Iván, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, el Consejo de Minería ha confirmado, como ya se ha informado, la licencia de construcción del proyecto Tía María en Islay, en Arequipa, tras su suspensión a la empresa Sauder Cooper, que se había dado en agosto pasado. Ya los miembros del tribunal ratificaron esta licencia de construcción que el Ministerio de Energía y Minas otorgó a esta empresa. En este panorama, ¿cuál debe ser, queremos tu opinión, Iván, por favor, el papel del Estado, la de simple observador o de tener una participación proactiva en el acompañamiento a esta decisión?
Hola, sí, efectivamente, mira, yo quiero tomar las palabras de José Luis Chapa, que ha sido entrevistado el día de ayer por un canal de cable de Moyendo, en el que es un dirigente social que evidentemente está opuesto al proyecto, a la construcción del proyecto Tía María. En él abiertamente dicen que ellos van a empezar a tomar acciones. En efecto, ya hubo acciones el día de ayer. Ayer salieron a protestar en Arequipa, muy poca gente evidentemente, pero fundamentalmente en Coclachacra y parte de Valle del Tambo, ¿no? Y bien Valdivia. Entonces, lo que ellos están haciendo es justamente eso. Ya avisoraron que esto se venía. Ellos han continuado con la huelga. Llevamos más de 100 días en huelga. Con efecto, también no tienes toda la razón, el día de hoy agricultores de papa estaban pidiendo por favor a los protestantes, entre comillas, que los dejen sacar sus productos, básicamente la papa, cuando sus mercados son Bolivia, Chile. Entonces, ha sucedido esto, ellos están organizándose ya saben, están preparando lo que ellos llaman la defensa del Valle del Tambo, que no es sino más protestas y paros, ¿no? Y esto tiene que ver mucho en relación a la pregunta que me haces, porque si bien ya se sabe lo que va a suceder, ya se sabe lo que está viniendo, ya están planificando las cosas que van a hacer en las próximas semanas, entiendo también que el Estado debe empezar a mover básicamente la PCM con la Oficina de Conflictos y Diálogos, ¿no? Oficina de Diálogo y Conflictos. Entonces, pero sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora es justamente todo lo contrario, porque fíjate, lo que hemos visto es que en efecto el Consejo de Minería aprobó, confirmó la licencia de construcción del proyecto minero, pero no ha habido un acompañamiento de parte del Estado a esa confirmación. O es decir, o estamos en dos cosas. Uno, o el Estado tiene una estrategia, como te hablo del Estado, básicamente te hablo del gobierno de Martín Vizcarra, o tiene una estrategia muy solapada, soterrada, que no lo conocemos y que ellos son los únicos que tienen, entienden y comprenden y van a desarrollar, y en las próximas semanas vamos a estar tranquilos para que no existan violencia, ni protestas, ni paros de forma violenta, o lo tienen muy bien camuflado, planificado, o sencillamente no lo tienen. Yo particularmente, viendo siguiendo los últimos acontecimientos, siguiendo además las opiniones de los funcionarios de PCM, yo creo que no lo tienen. Yo creo que no lo tienen y yo creo que ellos, de una u otra manera, al no tener, están dejando solo a la empresa y nuevamente a la población para que puedan empezar a generarse ese conflicto, o pueda empezar nuevamente los paros en ese conflicto, que según ellos sigue adelante, ¿no? Porque lo que ha habido ahora no es, según la versión de los protestantes, es solamente la paralización continúa, pero no ha sido una paralización contundente. Ahora lo que están haciendo es justamente planificando, y eso decía José Luis Chapa en la mañana, están planificando ellos cuáles van a ser las acciones para hacer próximos días, ¿no?
Ahora, Iván, nosotros estuvimos conversando hoy con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y nos precisaba que este encargo que ha hecho el gobierno al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, para evaluar si las condiciones de viabilidad del proyecto minero siguen vigentes, él lo ha calificado como un error, porque dice que estaría enfrentando entre sí a dos entidades estatales, ¿no? La UEFA con el Consejo de Minería, y restando credibilidad al propio Estado. ¿Tú cómo lo ves?
Es un error contundente, mayúsculo, porque todos sabemos, mira, y eso hay que decirlo de manera más clara y precisa posible, y hay que ser honestos al momento de decirlo, todos sabemos que la UEFA tiene un sesgo antiinversión minera, ¿no? Eso es evidente. Tú conversas con funcionarios jóvenes, con los jóvenes funcionarios y nobles funcionarios de la UEFA, y todo el mundo sabe que ellos tienen un sesgo antiinversión absoluto, ¿no? Hay mucho sesgo antiinversión, y más a eso, le vas a sumar que ellos van a ser quienes finalmente van a ver las condiciones, y las condiciones todavía se mantienen para poder ejecutar este proyecto. Entonces, lo que estás colocando es ahí, en efecto, como dice el ministro, estás colocando a las instituciones para que existan divergencias entre ambas instituciones. Entonces, lo que está generando en realidad, como te digo, es hay un acompañamiento malísimo o no hay un acompañamiento, sencillamente. Yo particularmente creo que no hay un acompañamiento de parte del Estado. Y cuando la UEFA justamente sale, involucran a la UEFA en este tema, lo que están diciendo en otras palabras, lo que están haciendo en otras acciones es finalmente ponerle un gran candado, un interrogante al proyecto, ¿no?
Oye, también el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, ha reconfirmado pues estos audios que ya habían salido a la prensa, y ha dicho que el presidente Vizcarra tiene doble discurso, porque él les había indicado, cuando viajó al sur del país, Arequipa, que ellos estén presentando una serie de documentos, y él por su parte iba a apoyar para desnegar la licencia de construcción. Está muy molesto el Así gobernador. Y lo está encarando nuevamente al presidente de la República.
Así es. Fíjate, mira, hay una cosa que me parece muy, muy, en eso de la política hay que tener mucha, mucha prudencia al momento de decir las cosas. Cáceres Yica tiene evidentemente intereses políticos. Él lo que está asumiendo es asumiendo la batuta de como autoridad, está asumiendo la batuta de una u otra manera junto a las organizaciones y líderes sociales contra el proyecto. El día de hoy él ha continuado en unas entrevistas que hemos visto por algunas redes sociales, ha continuado y ha dicho que él va a ser quien va a defender a la población y va a ser quien va a llegar a últimas instancias. No se sabe cuáles son, no se sabe qué quiso decir cuando dijo eso. Y hay que entender una cosa además, que Cáceres Yica, es urgente para Cáceres Yica en estos momentos apoyar con mucho ahínco las protestas contra la tía María. Porque Cáceres Yica ha venido siendo un gobierno absolutamente desastroso, tiene un gobierno con ribetes, no te digo, no estoy acusando, pero tiene con ribetes de corrupción. No ha cumplido lo que él prometió en el primer año. No existe un presupuesto para el hospital, no existe. Tiene problemas de corrupción, como te digo. Entonces, el presupuesto público está muy bajísimo, está cerca de 48%, si no me equivoco, solamente en proyectos. Entonces, casi estamos a terminar el año, dan dos meses, y esto de alguna u otra manera le salva, ¿no? Es una salvación para Cáceres Yica, porque tiene una gestión mala, ha tenido una gestión muy mala.
Una cortina de humo para su pésima gestión.
Exactamente, es una gran cortina de humo que la va a saber aprovechar muy bien Cáceres Yica, que yo creo que vamos a esperar los días. Mira, lo que sí te quiero decir es mi percepción, he estado revisando varias informaciones que me dían, la cosa aún está todavía en una calma muy tensa, ¿no? En una calma muy tensa. Con esto lo que te quiero decir es que no que pasen estas festividades, yo creo que el tema vamos a resolver con fuerza. Ahora, hay que entender también que en Moquegua se está organizando un paro contra las inversiones mineras también allí. Entiendo que es un paro con intereses absolutamente políticos. Y también nuevamente quiero hacerte un hincapié sobre ese tema. El escenario político es probable, el escenario político tanto en Moquegua, en Arequipa, en el Cusco, en la Apurímac, en todo el denominado corredor minero, es posible que existan más oportunidades de violencia, porque se abre un escenario electoral donde hay muchos candidatos que van a lanzar sus consignas y van a lanzar sus candidaturas en torno a la no minería, en torno a la oposición de los proyectos mineros. Hay muchos candidatos al Congreso, sobre todo en izquierda, básicamente en izquierda ahora de Juntos, el Nuevo Perú y Vladimir Cerrón. Básicamente ellos, estoy detectando los futuros candidatos, tienen una prédica muy antiminera. Entonces, lo que están haciendo ahora es justamente entrar a internas, y los próximos candidatos, yo te aseguro que van a inflamar mucho más las protestas, van a tener un discurso mucho más radical contra la no minería, y se va a poner muy difícil la situación política básicamente en diciembre, enero, que son las elecciones.
Va a ser como una bandera de batalla, estas propuestas que van a llevar seguramente los candidatos a medida que se vaya acercando a las elecciones, ¿no?
Cuando tú revisas, por ejemplo, quiénes son los líderes sociales, por ejemplo, en Moquegua, que están organizando un paro contra inversiones mineras ahí, cuando tú revisas, simplemente son ex candidatos. Y lo que están a aprovechar ahora justamente es eso lo que tú me dices, la ventana de oportunidad para enarbolar un discurso antiminero y con eso tratar de ganar votos, tratar de ganar Congreso. Entonces, en las próximas semanas, la situación tanto en el corredor minero del sur, tanto en el anillo del sur que es entre Moquegua y Arequipa, se va a poner un poco tensa porque, como te digo, primero tienes varias fichas ahí, tienes a Cáceres Vita, que es un gobernador regional, es estabilizador, tienes al papel del Estado entre la UEFA y el Consejo que no van a ir acorde, yo te aseguro que no lo van a hacer ahí, y además tienes un proceso de elecciones congresales en las que van a haber una ventana de oportunidad para enarbolar banderas contra la minería. Entonces, se está formando un escenario muy, pero muy complejo, y el gobierno definitivamente no tiene un plan para poder gestionar, administrar o reducir la conflictividad que se está gestionando en el país, ¿no? Sobre todo en el sur.
¿No tiene un plan o no lo quiere hacer?
Mira, yo la verdad es que tendría que decir, yo no sé si lo quiere hacer. Lo que pasa es que con el gobierno, no, te lo digo en la forma más honesta posible, yo con el gobierno te, mañana más tarde te puede poner, como lo ha puesto en el Correo Minero del Sur, te puede poner un decreto de urgencia y te puede poner allí te puede poner ahí un decreto para que los militares salgan a correr minero, como tampoco no lo puede hacer. Es decir, el gobierno es un incógnito, es un acertijo, no se sabe si tiene o no lo tiene. Yo creo particularmente que no lo tiene, pero no se sabe finalmente qué va a hacer. Vizcarra no sabe qué va a hacer. Acuérdate tú que Vizcarra se mostró siempre dubitativo, los audios con los gobernadores de Vizcarra, y Vizcarra, los gobernadores confirmaron que no tenía un plan, al contrario, se puso al otro lado. Pero ahora la situación es una situación de conflictividad. Vizcarra está solo, Vizcarra está cayendo, nadie dice eso. Tenía 75% hace dos semanas y ahora tiene 70%, a pesar de tener oposición. Ya no tiene a quien culpar de las debilidades que él tiene. Entonces, yo creo que, y además de eso, el gobierno, como te digo, no creo que tenga un plan para mitigar o para resolver, ni siquiera resolver, sino para reducir los conflictos sociales, ¿no? Entonces, a mí me parece que la situación que se está formando es una situación muy, pero muy compleja, y en estos momentos, pues, nadie quiere tomar. Ahora, lo positivo del asunto es que hay autoridades que están en el otro lado. Hay autoridades que están, de alguna u otra manera, mediando. Yo creo que hay que agradecer, de verdad, te juro que hay que agradecer que tengamos a una autoridad como, por ejemplo, Simón Cuevas, que no nunca ha sido santo de mi devoción, ha sido de izquierdas, ha sido de la roja, pero a diferencia de Cáceres Vita, no tiene un discurso inflamatorio contra las inversiones mineras. Al contrario, se ha puesto en el centro, él cree en el diálogo, ¿no? Y junto a él toda una playa de autoridades, por ejemplo en Moquegua, que hay que decirlo, autoridades provinciales y distritales. Y en Arequipa, sin embargo, tenemos a Cáceres Diga, que es todo lo contrario. Como te digo, es tan importante ahora las autoridades locales, porque las autoridades locales van a definir, primero, uno, la dimensión, el tamaño, el impacto de las protestas sociales, y segundo, van a definir quiénes, cómo se va nuevamente a repartir las fuerzas las fuerzas dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Van a ser muy importantes. Entonces, yo creo que por ese lado, como te digo, hay pros, pero también hay algunas autoridades que de alguna u otra manera saben que su rol es un rol, tienen que jugar un rol de proinversión,
¿no? Así es, pero preocupa, ¿no? Porque se vienen situaciones un poco complicadas, conflictos sociales, como tú has dicho, ahora estamos en una tensa calma, vamos a ver qué pasa después de esta semana larga. El Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación, SUTEP, están anunciando una paralización previa, de repente, a una huelga indefinida. Entonces el gobierno pues tiene que tener un buen manejo para que esta tensa calma continúe, o sea, que no las protestas no se vuelvan repetitivas en diversas regiones, porque no queremos llegar ya siendo extremistas, ¿no? No queremos llegar a los casos que ha vivido Ecuador, está viviendo Bolivia y el mismo Chile.
Exactamente. Ahora, fíjate, hay dos cosas que también van a recalcar. La primera, ¿qué es la tensa calma en Cocrachacra, en Valdivia? ¿Qué es la tensa calma? La tensa calma es que todos los días hay manifestantes que cuando un camión quiere sacar sus productos agrícolas, o le roban o le apedrean. Esa es la tensa calma que están viviendo. La tensa calma es que hoy día los estudiantes no hayan ido, estudiantes de Cocrachacra, ni básicamente esa parte de la provincia, no hayan ido al colegio por una orden de la UGEL local. La tensa calma es que existan en estos momentos vándalos que se hacen llamar manifestantes, porque no son precisamente manifestantes, son vándalos. Lo que están haciendo es puro vandalismo. Y tú te puedes fijar en las redes sociales como la información que te pueden venir. Básicamente uno puede entrar a las redes sociales y ver lo que existe, pero como te digo, a mí me lleva información de quiénes son, qué están haciendo, de qué manera lo hacen. Y la segunda, creo que es importante decirlo, creo que el proceso electoral, como te digo, te repito, va a alterar todo. Me parece que esta tensa calma no se va a poder sostener adelante. El gobierno no tiene un plan y, sobre todo, hay un caldo de cultivo, una ventana de oportunidad que van a ser las elecciones que van a, de alguna u otra manera, disparar a los candidatos de sus discursos antimineros y van a ver la posibilidad ahí de poder ingresar a... Mira, quien va a ser más extremista contra la minería va a ganar más votos. Uh-huh. Y evidentemente, o sea, uno va a ser más extremista que el otro. Esa es la lógica y yo creo que esa es lo que van a hacer ahora estos posibles comerciantes, básicamente de izquierda.
Bien, Iván, muchas gracias por este diálogo. Vamos a seguir seguramente más adelante en comunicación a medida que ya se va... vamos cada vez estar más cerca de estas elecciones del 26 de enero del próximo año. Muchas gracias.
Solamente como para terminar, sí. hay que aprender a reconocer la génesis de los conflictos. Yo escribí un artículo hace unas semanas atrás en que decía que hay conflictos sociales alrededor de la minería antimineros y hay conflictos sociales alrededor de la minería promineros. Es decir, que gente que no se opone a la minería, pero hace paros, hace protestas porque exige más beneficios. Allí no hay ideología, allí no hay política, ahí lo que hay es cosas prácticas, proveedores que empresarios que quieren ser proveedores, gente que quiere beneficiarse de la mina, con justa razón, pero hay otros tipos de conflictos sociales donde existen, por ejemplo, ideología, donde existe política, donde existe praxis, donde existe cálculo político, como el caso, por ejemplo, de Tía María, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
A ti, Iván, muchas gracias. Buen fin de semana.
Al contrario. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Son las 5 de la tarde con 26 minutos. Hemos estado con Iván Arenas, analista en temas de conflictividad social, columnista del portal El Montonero.